Como hemos estado viendo en las últimas predicaciones que he compartido con vosotros, estamos siguiendo una serie. Una serie sobre la vida de David, ¿verdad? Y en el primer capítulo no vimos a David, todavía no había aparecido en escena, pero vimos a alguien que es muy relevante en la vida de David, que es Saúl. Y vimos características que tenía Saúl. En el segundo capítulo aparece David en escena, y aparece en escena para ser ungido por Samuel, por el profeta Samuel, como rey. Y vimos brevemente, porque no tuvimos mucho tiempo la semana pasada, tres lecciones sobre ese capítulo, sobre ese episodio. Y hoy vamos a continuar con el tercer episodio de la serie, y probablemente sea el capítulo más conocido de toda la serie. Es un capítulo que lo conocen los mayores dentro de la iglesia, lo conocen los niños dentro de la iglesia, pero lo conocen también gente fuera de la iglesia. Y de hecho ha dado lugar a una expresión que se utiliza bastante, y es David contra Goliat. Probablemente sea el episodio más conocido en la historia de David, pero quizá hoy Dios nos va a enseñar cosas en las que no habíamos caído, a pesar de ser tan conocida esta historia. Señor, gracias porque tu palabra nunca deja de sorprendernos y nunca dejamos de asombrarnos de lo que tú has hecho, Señor. De lo maravilloso que eres y de lo maravillosa que es tu obra. Lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te rogamos que abras bien nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón y que podamos disponernos para escuchar tu voz y para ser consecuentes con lo que hoy tú nos vas a decir, Señor. Te bendecimos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Amén. Bueno, vamos a leer el texto, aunque conocemos de sobra la historia, como estaba diciendo, pero vamos a leer el texto. Es un texto un poco largo, porque es casi todo el capítulo 17 de Primera de Samuel. Pero vamos a leerlo para que podamos luego entender lo que vamos a hablar, ¿vale? En Primera de Samuel 17 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efesdamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Hasta ahí. Como os he dicho, era un texto un poco largo, pero era necesario que lo leyéramos, porque hay muchos detalles en la historia que a veces se nos pueden pasar por alto, pero con los que Dios también nos quiere hablar hoy. En este capítulo, si lo entendemos como una serie, el capítulo que hoy vamos a ver, estamos viendo, yo lo he dividido en cuatro escenas. Hay cuatro escenas en el capítulo de hoy. En la primera escena vemos dos ejércitos que están sobre dos montes. Y en medio de los ejércitos están separados por un valle. Hay un monte, otro monte, y en medio de los dos montes un valle, el Valle de Elá. En uno de los montes está el ejército de Israel, con su rey, el rey Saúl, y ahí está el ejército de Israel. Entre el ejército de Israel también están los hermanos de David. Y en el otro monte está el ejército enemigo, el ejército de los filisteos. Y delante, adelantado a ese ejército de los filisteos, hay un hombre cuya estatura, según a quien consultemos, su estatura estaba entre los 2 y los 3 metros de altura, llamado Goliat. Llevaba una armadura de bronce, iba, como solemos decir, armado hasta los dientes, ¿no? Llevaba lanza, llevaba jabalina, también cita David una espada, al final, con la que acaba de rematarlo, iba armado hasta los dientes. Y durante 40 días estuvo Goliat saliendo y diciéndole a los soldados del ejército de Israel que salga alguien para pelear conmigo. Si él me gana, nosotros os servimos a vosotros. Y si yo le gano, vosotros nos vais a servir a nosotros. Vais a ser nuestros esclavos. Fue Goliat un enemigo constante, porque dice el texto que hemos leído que estuvo 40 días por la mañana y por la tarde saliendo y diciendo, ¿hay alguien? Y volvía, ¿hay alguien que se atreva? Y volvía, ¿hay alguien que se atreva? Y durante 40 días, mañana y tarde, estuvo atemorizando al pueblo de Israel, atemorizando al ejército de Israel. Y igual que tenía Israel en ese momento, nosotros tenemos un enemigo constante, un enemigo que no descansa, un enemigo que siempre va a estar plantándonos cara. El 100%, este enemigo que nosotros tenemos está 100% comprometido. Está 100% comprometido con destruirnos. El 100% de su tiempo, su objetivo es destruirnos. Tenemos ese enemigo constante. Israel estaba atemorizado. Saúl, como rey y como comandante de ese ejército de Israel, estaba atemorizado por el enemigo. Los hermanos de David, que eran parte del ejército de Israel, estaban atemorizados por el enemigo. Y vimos hace 2 semanas que el temor era una de las características de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl, como vimos, confiaba más en la gente que en Dios. Y la fuerza de Saúl estaba en la gente. Y si la gente se dispersaba, Saúl se echaba a temblar. Y si Saúl consideraba que su gente no era suficientemente fuerte como para derrotar a Goliat, se echaba a temblar. Y en los hermanos de David también vimos la semana pasada que, a pesar de David ser el menor de los 8 hermanos, Dios lo escogió a él. Y vemos cómo sus hermanos tenían el mismo problema que Saúl. No veían a Dios en medio de esa circunstancia. Veían solo sus fuerzas. El ejército de Israel estaba paralizado. Nadie se atrevía a hacerle frente a Goliat. El ejército de Israel vio que las circunstancias en las que ellos estaban el problema en el que ellos estaban era mayor que su capacidad y que sus recursos. No tenían cómo hacerle frente al problema que tenían delante. No había nada que hacer. Y me llama la atención porque estuvieron 40 días, mañana, tarde y noche, sin hacer nada. Estuvieron 40 días simplemente allí. Yo pienso, no sé lo que pensaría Saúl, pero quizás Saúl pensaba, bueno, a lo mejor en algún momento este hombre se cansa y se va. A lo mejor en algún momento se aburre de que no le hagamos caso y se va. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando tenemos un problema. El temor de afrontar ese problema nos paraliza. Y muchas veces, no sé si a vosotros os ha ocurrido, pero a mí me ocurre en ocasiones que por miedo a lo que pueda pasar si hago esto o si hago aquello, me quedo paralizado. El temor nos paraliza, igual que paralizó Israel. Nos impide tomar decisiones. Y muchas veces pensamos, bueno, me voy a quedar quieto y a ver si el problema se aburre y se va. Y la segunda consecuencia que Goliat causó en el pueblo de Israel fue que huían. Cuando lo veían, salían corriendo. Dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, ellos estaban tranquilos hasta que salía Goliat. Cuando salía Goliat echaban a correr. Cobarde el último. Bien. Y muchas veces nosotros también hacemos eso con nuestros problemas. En lugar de afrontarlos, muchas veces huimos de nuestros problemas. Y a veces cuando tenemos un conflicto, huimos. En lugar de afrontar. ¿Cómo venceremos a los problemas si no somos capaces de hacerles frente? Saúl miró la situación y pensó que no había solución para el problema. Miró su ejército y dijo, aquí no hay nadie que le haga frente. Además, lo tenía fácil, porque probablemente Goliat destacaba, probablemente no, seguro, Goliat destacaba del resto y Saúl miraba a su ejército. Ya, no hay nadie. Saúl miró sus recursos y vio que sus recursos, su poder, su capacidad no era suficiente. Pero vamos a la segunda escena del capítulo. En la segunda escena del capítulo vemos a un muchacho llamado David en casa de su padre, y su padre es ya anciano, está mayor, y el padre le dice, toma este grano, toma estos panes y toma estos quesos y llévalos donde están tus hermanos están peleando contra los filisteos, llévales esto y los quesos se los das al jefe de, dice el texto, al jefe de mil, o sea, el que estaba encargado del, yo no conozco términos militares, ¿vale? Pero del grupo donde estaban los hermanos de David. Así que David cogió lo que su padre le había dicho y se presentó en el lugar de la batalla y fue a llevarle a sus hermanos y al jefe de mil lo que su padre le había dicho. Y cuando David llegó al lugar, David se asombró. No dice la Biblia que David se asombró, pero la reacción de David fue de asombro. De decir, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? O sea, David llegó y vio que algo no cuadraba. Porque estaba el ejército de Dios. El ejército de Israel era el ejército de Dios. Y si el ejército era de Dios, del Dios que creó el universo, del Dios todopoderoso, ¿por qué estaban allí atemorizados? ¿Por qué estaban atemorizados contra un hombre? Contra un ejército. Y él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que le haga frente al ejército de Dios. ¿Cómo es posible que el ejército de Dios esté paralizado? ¿Cómo es posible que el ejército de Dios huya ante el gigante? ¿Cómo es posible? Y si David pensó, si el ejército es de Dios, no hay nadie que le pueda hacer frente. David no conoció a Pablo, pero David hizo suyas las palabras de Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A David lo vio muy claro, lo vio muy rápido. Si este es el ejército de Dios, ¿quién se va a levantar contra el ejército de Dios? No pueden. Os hago una pregunta. ¿Con qué luchó David? Con la onda, ¿no? Hay quien dice que David era motero, ¿no? Que tenía una onda. Bueno. David luchó con una onda. Pero antes de coger la onda, David tuvo que luchar con sus oídos y con su mente. Cuando David llegó, su hermano Eliab... ¿Cuántos tenéis aquí algún hermano? No de en Cristo, sino hermano físico. Su hermano le dice... Dice el texto que se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Cotilla, que eres un cotilla. Su hermano, nada más llegar, ¡pam! Le dijo que era un irresponsable. ¿Con quién has dejado las ovejas? Le dijo que era un soberbio. Era un prepotente. Y le dijo que su corazón era malo. El hermano de David. El hermano de David puso en duda la integridad de David. Luego avanza la historia y David está frente a Saúl. Y Saúl le dice... No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué vas a hacer tú ahí? Si eres un crío, si no tienes experiencia. Saúl puso en duda la capacidad de David. Y finalmente, cuando David se pone frente a Goliat, Goliat le dice, guapo, ¿no? El filisteo preguntó a David, ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. A ver si te atreves. David, antes de coger su onda, tuvo que luchar con sus oídos, tuvo que luchar con su mente. Porque su hermano, Saúl y Goliat, con las cosas que le dijeron, le podían haber dejado cao, le podían haber hundido. Le dijeron que era un irresponsable, que era soberbio, que era malo, que era demasiado joven, que no podía, no tenía la experiencia, que no iba a poder. ¿Cuál fue el arma de David? La confianza en Dios. En el versículo 37 dice David, el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo. David cogió la onda, pero su arma era la confianza en Dios. Él no confiaba en su capacidad, Él no confiaba en sí mismo. Así que todo lo que le dijeran acerca de él, le daba igual. Porque su confianza no estaba en él, estaba en Dios. Y por eso podía hacerle frente. En los versículos 45 al 47, fijaos cómo David expresa de nuevo esa confianza. Le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Quién le entregará? El Señor. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada, ni con lanza, ni con honda. Del Señor es la batalla, y Él te entregará en nuestra mano. Os quiero leer una historia. La Conferencia Nacional de Hombres siempre suele tener un lema, ¿no? Y este año el lema era temor. Y ha querido Dios que coincida esta predicación, que sigue la línea de David, la historia de David, con la Conferencia Nacional de Hombres, donde se está hablando del temor. Y hay una historia en la web de la Conferencia Nacional de Hombres que dice, mi padre me dijo que el miedo huele. Parece extraño, pero tiene un olor. Me lo dijo cuando era apenas un niño de 10 años y caminábamos juntos rumbo a alguna parte. Pasamos junto a unas casas de gente adinerada, custodiadas por perros aterradores. O al menos así me lo parecían a mí. Monstruos con bocas enormes, colmillos afilados y lenguas salivantes. De repente, sin que lo esperásemos, una de esas bestias saltó desde una esquina como si nos estuviera cazando. Grité. Vamos que sí grité. Y me escondí detrás de las piernas de mi padre. Me sentía intimidado por la amenaza de sus ensordecedores ladridos. Recuerdo que cuanto más sollozaba yo, más fuerte ladraba ese maldito perro. Como si hubiese una conexión invisible entre mi angustia y su fiereza. Como si el perro pudiese escuchar los latidos de mi corazón, destrozándome el pecho. Aceleradísimo por el pánico que sentía y como si estuviese disfrutando con ello. Fueron unos segundos, pero mi mente se había congelado. Estaba paralizado por el miedo. Entonces mi padre se inclinó frente a mí y agarró mi cabeza entre sus manos, tiernamente fuerte, como solo un padre sabe hacerlo cuando se trata de enseñar una lección de supervivencia a su hijo. Y mirándome a los ojos, me dijo, «El perro va a gruñirte mientras pueda oler tu miedo. Si vences al miedo que sientes dentro de ti, el perro dejará de ladrarte». Y después me señaló la cadena de acero que ataba a la bestia a un poste, la cual le impedía moverse más allá de un radio de 3 metros. ¿Lo ves? El miedo que sientes es una ilusión en tu cabeza que te hace creer que ese perro está suelto y puede herirte. Hijo, aunque es cierto que ese animal podría morderte si te acercas demasiado, mientras no cruces el límite, no podrá hacerte nada. Tú tienes el control sobre esta situación, y no ese animal. Tú eres libre, y él está encadenado. Entonces mi padre me agarró de la mano y me empujó un paso adelante. Yo estaba vacilante, pero lo que no olvidaré jamás es que cuando dimos un paso al frente y después otro más, el perro se detuvo en su amenaza, como si ya no tuviese nada que hacer con 2 caminantes que han visto la cadena que lo retiene y no le tienen miedo a sus ladridos, que no son más que ruido. Y pasamos al otro lado del miedo. Todos nos hemos encontrado con algún monstruo terrible cuando éramos niños, pero me he dado cuenta de que cuando crecemos, el perro que nos aterroriza pasa de vivir en el patio de una casa a vivir dentro de nuestras cabezas. Ese perro es la amenaza constante que nos ladra en la mente y nos intimida con la posibilidad de fracasar como hombres. Sus ladridos suenan aterradores en nuestras cabezas. ¿Vas a quedar sin trabajo? ¿Tus hijos no te van a querer? ¿Todos se darán cuenta de que eres un fraude? ¿Tu matrimonio se va a romper? ¿Nunca lograrás tu objetivo? ¿Dios se avergüenza de ti? Y mientras esos gruñidos nos paralizan como si fuesen un hechizo hipnótico, nuestro miedo huele. Huele a sueños que se están pudriendo, huele a llamado que se está estancando, huele a propósitos que se están muriendo. Y mientras más huele nuestro miedo, más fuerte ladra el perro en nuestra cabeza. Pero, ¿Y si la amenaza en nuestra mente es solo una ilusión? ¿Y si en realidad el perro no puede hacernos nada a no ser que crucemos el límite? ¿Y si somos libres para vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros y ese maldito perro está encadenado? En la Conferencia Nacional de Hombres queremos desafiarte a que agarres fuerte la mano de tu Padre Celestial y des un paso adelante. Queremos que desafíes al miedo en tu vida y te enfrentes a lo que temes, porque sabemos que Dios pone las mejores cosas de la vida al otro lado del miedo. Está, si entráis en la página de la Conferencia de Hombres, se llama conferencianacionaldehombres.com. Ahí lo vas a encontrar. Si queréis, luego os puedo pasar el enlace. ¿Vale? Hemos visto la segunda escena. Pero hay una tercera escena del capítulo que no es tan evidente. ¿Habéis visto en las series y en las películas cuando pone un año más tarde? ¿Eh? O 20 años más tarde. Pues en este caso pone 1000 años más tarde. 1000 años más tarde vemos otro héroe. Vemos al héroe con mayúsculas. Y se llama Jesús de Nazaret. Apareció igual que David. ¿Cómo apareció David en escena? Lo acabamos de ver. ¿Quién lo manda? El Padre. Jesús apareció como David, enviado por el Padre, al campo de batalla donde estaban sufriendo sus hermanos, donde estaban subyugados a su enemigo, estaban dominados por el miedo a su enemigo. Y cuando llegó Jesús, le pasó lo mismo que a David. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y hoy sigue pasando lo mismo. Muchos hoy, como Eliab, el hermano de David, están maldiciendo a quien puede darles la solución, a quien puede librarles. Y están rechazándole. Igual que David, Jesús se levantó contra ese enemigo. Y ese enemigo intentó destruirle. En el versículo 9 de este capítulo que hemos leído dice Goliat: si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros os serviremos a vosotros. Pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y el diablo estuvo toda la vida de Jesús intentando matarle, intentando destruirle, intentando desviarle de su objetivo, del objetivo que le había marcado el Padre. Y desde el nacimiento vemos con Herodes que intentó acabar con él. Y en la tentación vemos que intentó acabar con él. Y a lo largo de todo el ministerio de Jesús, el diablo intentó acabar con él. Intentó atemorizarle, intentó incluso en las horas previas a morir en la cruz, que Jesús sintiera ese temor que paraliza y ese temor que hace huir. Intentó que así fuera, pero no lo consiguió. En Hebreos 2:14-15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús derrotó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién venció a Goliat? David. ¿Quién disfrutó la victoria de David? El pueblo. ¿Quién se llevó el botín de los filisteos? El pueblo. Y lo mismo pasa con Jesús. Él ganó. Y nosotros somos los que disfrutamos esa victoria. Una pregunta para los que hayan estado más atentos. ¿Qué le prometió Saúl al que venciera? ¿Riquezas? ¿Qué más? ¿Su hija? Y la familia del que venciera a Goliat iba a estar libre de impuestos. Jesús venció. Y el Padre le dio un nombre, sobre todo nombre. Le dio riquezas. Le puso en un lugar de autoridad. Y le dio una esposa. Y la familia de Jesús ya no tiene deuda. Somos libres porque Jesús venció. Somos esa esposa del Cordero que vemos en el libro del Apocalipsis. Y además, nuestra deuda con Dios ha sido pagada. Hay una cuarta escena. Y como antes, en la pantalla aparece 2000 años más tarde. Y en la escena aparecemos nosotros. Y aparece en la pantallita pone 24 de noviembre de 2019. David venció a Goliat. ¿Pero qué tuvieron que hacer los israelitas? ¿Qué hicieron? Porque David no fue a por el botín de los filisteos, se lo cargó todo y le dijo, tomad. Tuvieron que perseguir a los filisteos, porque el enemigo estaba vencido, pero no estaba muerto. Y tuvieron que ir detrás de ese enemigo y tuvieron que tomar, después de pelear con ellos, tomaron ese botín. Nuestro enemigo, hoy, 24 de noviembre de 2019, está vencido, pero no está muerto. Y es nuestra labor perseguir a ese enemigo y tomar lo que es nuestro. ¿Cómo lo hacemos? En Efesios capítulo 6 también Pablo habla en términos militares. Efesios capítulo 6. Lo voy a leer del versículo 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo nos dice que tenemos un enemigo, y ese enemigo no tiene carne y no tiene huesos. Ese enemigo es espiritual, y no le vamos a vencer dándole espadazos, ni dándole con un palo, ni dándole con una piedra. Porque así lo único que vamos a conseguir es hacernos daño unos a otros. A ese enemigo se le vence en oración. Fijaos, algo que me gusta mucho en los versículos 34 y 35 de 1 de Samuel 17. David respondió a Saúl cuando Saúl puso en duda su capacidad. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y a la próxima que vuelva. Pero fijaos el detalle. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Debemos luchar contra el enemigo que quiere arrebatar corderos de la manada. Estamos en guerra. En España vivimos un periodo de paz. No se sabe por cuánto tiempo, pero vivimos en paz. Pero nosotros, como cristianos, estamos en guerra. Ayer por la tarde predicó en la conferencia de hombres Marcos Dodrill. Yo le había escuchado el año pasado. Estuve en un taller. Pero él dijo muchas cosas interesantes ayer. Pero hubo una que se me quedó grabada. Él dijo, imaginaros, estábamos en el Hotel Bairén, en Gandía. Imaginaos que cuando llegáis el viernes a vuestra habitación, resulta que el colchón está tirado en el suelo, la ropa de la cama está sucia, la calefacción no funciona, no hay agua caliente. Imaginaos que venís y os encontráis eso. ¿Qué hacéis? Poneros vosotros en esa situación. Hombre, por favor. A recepción, pero vamos. Al momento. Eso no se puede tolerar. Y seguramente pues tendríamos algunas palabras amistosas, ¿no? Con la persona de recepción. Pero, ¿y si en lugar de estar en un hotel como turista, aunque no íbamos de turismo, ¿vale? Pero ¿y si en lugar de estar en un hotel como turista, resulta que eso es lo que se encuentra un soldado cuando está en medio de una batalla? Por favor, un colchón donde dormir, ¿no? Agua, aunque sea fría, ¿no? Y él hizo esta pregunta. ¿Estás viviendo la vida cristiana como turista o como soldado? Porque muchas veces, cuando venimos a la iglesia como turistas. Y el colchón está en el suelo, y la ropa de la cama está sucia, y no hay agua caliente, y por favor. Pero ¿y si Dios no nos ha llamado a ser turistas y no a ser soldados? Como os he dicho antes, creo que tenemos esa responsabilidad de concienciarnos de que estamos en guerra y de que somos soldados. Y de que nuestra arma, al igual que con David, es la confianza en Dios. Pero que tenemos que luchar en oración. Así que me gustaría que hiciéramos dos cosas antes de terminar. La primera, rápidamente, y hoy no somos muchos, nos vamos a poner en grupos rápidamente, de 3, 4, 5, lo que queráis, y vamos a orar. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por esa victoria que Él ha conseguido para nosotros, porque el enemigo está vencido. Pero vamos a orar también por su iglesia. Y vamos a orar para que tomemos conciencia de que somos el ejército de Dios. Y de que cuando el león quiera arrebatar a alguien de la manada, tenemos que seguir luchando contra ese león. ¿De acuerdo?